Dr. Tremper Longman, Dios es un guerrero, sesión 3. Fase 1, Dios lucha contra los enemigos de carne y sangre de Israel. Fase 2, Dios lucha contra Israel. Copyright 2024 Tremper Longman y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Tremper Longman en su enseñanza sobre Dios es un guerrero. Esta es la sesión 3, fase 1, Dios lucha contra los enemigos de carne y sangre de Israel, fase 2, Dios lucha contra Israel. Entonces, después de haber explorado lo que el Antiguo Testamento nos dice sobre lo que sucedió antes, durante y después de una batalla, nos expuso a la naturaleza religiosa de la guerra en el Antiguo Testamento. Además nos dio la oportunidad de vislumbrar, al menos, en ciertas batallas que pondría en lo que llamo fase 1, que son ejemplos de batallas en las que Dios lucha contra los enemigos de carne y hueso de Israel. Pero quiero echar un vistazo a algunos ejemplos más ahora y comenzar por el principio, es decir, por el principio de la actividad guerrera de Dios. Y para proporcionar un trasfondo para eso, por supuesto, volvamos a los primeros capítulos de Génesis 1 y 2, donde sugeriría que no encontramos ningún indicio de Dios como un guerrero, lo cual es interesante porque en el antiguo cercano Oriente, la creación las historias a menudo tenían un conflicto en el centro, donde el Dios creador, ya fuera Marduk de Babilonia o Baal de Canaán, lucharía contra las deidades que representaban las aguas, Tiamat en Babilonia y Yam y las cohortes de Yam. Incluido Lotan, que es básicamente el equivalente ugarítico del Leviatán. Y la creación surgió de este conflicto. Pero no se encuentra ni una pizca de conflicto en Génesis 1 y 2. Dios toma una creación desordenada y le da forma en algo que mi amigo John Walton llamaría orden funcional, habitable y organizado. Pero lo hace más como un artista o un escultor que como un guerrero. Pero, por supuesto, al final de Génesis 2, describiría la situación de los seres humanos, la creación de Dios, que viven en armonía con Dios, en armonía unos con otros y también en armonía con la creación misma. Pero claro, luego pasamos a Génesis 3, y tenemos la aparición de la serpiente. Ahora se debaten los orígenes de la serpiente. No voy a entrar en eso. Pero la serpiente es definitivamente un poder malévolo que busca alejar a Adán y Eva de su obediencia a Dios, y lo logra. Entonces, lo que tenemos en Génesis 3 es la introducción del pecado, como Pablo nos dirá más adelante en Romanos 5 y 12 y siguientes. Y el resultado es un nuevo tipo de desorden, el caos. Y así, tenemos a Dios juzgando a Adán y Eva, pero también dándoles una muestra de gracia en forma de ropa. Y luego, al final del capítulo, tenemos la primera visión de Dios como un guerrero que comanda un ejército espiritual cuando dice, versículos 23 y 24, entonces los querubines son figuras interesantes. Anteriormente hablé de cómo Dios era el Dios de los ejércitos, el Dios del ejército celestial. Entonces, los ángeles son su ejército. Ahora bien, a menudo describiré a los querubines ante una audiencia estadounidense como el equipo de seis focas del ejército celestial de Dios. Y antes hablamos de cómo los sacerdotes eran guardianes de la santidad de Dios a nivel espiritual. Son los ángeles y específicamente los querubines quienes están muy cerca de él. Y así, ahora ha colocado a los querubines en una posición para proteger la entrada al jardín del Edén. Nuevamente, de manera análoga a lo ocurrido más tarde, donde algunos levitas serán porteros del santo santuario. Entonces, este es el primer indicio de que Dios es un guerrero ahora que el pecado ha sido introducido en el mundo. Y como dije antes cuando estábamos haciendo nuestra encuesta y enfocándonos en la celebración, leer Éxodo 15, versículo 3 es la primera vez que a Dios se le llama explícitamente guerrero. Pero tenemos indicios de ello incluso en el libro de Génesis, no solo aquí en Génesis 3, sino que es un indicio, pero definitivamente está allí en Génesis 14. Génesis 14 es la historia de Abraham persiguiendo a estos cuatro reyes del este que han venido. Entraron y saquearon Canaán y secuestraron a Lot. Y entonces Abraham reúne una fuerza de 318 hombres y va tras ellos. Es una historia fascinante en sí misma. Ojalá tuviéramos más tiempo para verlo. Pero lo que quiero que veamos es que cuando Abraham sale y derrota exitosamente a estos cuatro reyes y recupera el botín y a Lot, Lot lo que dice esta especie de figura misteriosa de Melquisedec, rey de Salem, mientras sale y saluda a Abraham nuevamente. Esto merece toda una lección en sí mismo. Pero quiero que escuches lo que dice este rey de Salem. Él dice, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Esta idea de Dios liberó a los enemigos. Melquisedec y Abraham reconocen que, aunque Abraham luchó, fue gracias a Dios que pudieron ganar esta batalla con éxito. Entonces, otro lugar donde iría y podríamos mirar. Echamos un vistazo breve a la victoria que Dios tuvo sobre los egipcios en Éxodo 14, celebrada en Éxodo 15. Volveremos más tarde y veremos eso, aunque ahora nos estamos centrando en la fase 1, donde Dios gana batallas contra los enemigos de carne y hueso de Israel. Más adelante, cuando hablemos de las fases 4 y 5 y hablemos del aumento y la intensificación de la batalla para que se dirija hacia los poderes y la autoridad espirituales, veremos destellos de esa batalla espiritual. Aunque en el Antiguo Testamento. Los seres humanos del Testamento no son invitados a ello como lo son en el Nuevo Testamento, en un lugar como las plagas. Pero aguantaremos y regresaremos y veremos las plagas como la batalla de Dios contra los dioses de Egipto contra nuestros poderes espirituales. Pero por ahora, me gustaría tomar un segundo ejemplo y hay un montón de ejemplos de la fase 1 en el Antiguo Testamento, así que solo escogeré algunos para ilustrarlo. Echemos un vistazo a Génesis 10. Hablamos un poco de la batalla de Jericó, pero todas las batallas de las conquistas están íntimamente relacionadas con esta fase 1. Comienza Josué 10, ahora Adonicedec rey de Jerusalén escuchó que Josué había tomado Ai. Y lo destruyó totalmente. Volveremos a Ai en la fase 2. Haciendo con Ai y su rey lo que había hecho con Jericó y su rey. Y que el pueblo de Gabaón había hecho un tratado de paz con Israel y se había convertido en su aliado. Ahora bien, esto es interesante en conexión con lo que hablamos antes acerca de preguntarle a Dios antes de ir a la batalla, o antes de hacer cualquier cosa en relación con los pueblos de la tierra. Entonces, Josué 10 nos recuerda lo que sucedió en Josué 9, que es después de la batalla de Ai, un grupo de, bueno, los llamarías diplomáticos. Aparecen en caballos cansados con comida rancia y dicen que hemos venido de muy lejos. Muy lejos y nos gustaría celebrar un tratado con usted. De alguna manera, conocen esa distinción que vimos en Deuteronomio 20 entre cómo Israel debía tratar a la gente en la tierra y a la gente fuera de la tierra. Y Josué entra en un tratado con ellos a pesar de que como en el versículo 8 pregunta quién eres y de dónde vienes y ellos dicen que tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios. Porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos. Entonces, le mienten acerca de estar lejos y Josué sigue adelante y llega a este acuerdo con ellos. Luego, más adelante en el capítulo, censura a Josué porque dijo que no consultó al Señor. Entonces él no hizo lo que se suponía que debía hacer, no consultó al Señor. Él firmó este tratado y tuvo que cumplirlo. Esto causará problemas más adelante en la historia israelita, pero se convierte en el pretexto de por qué Adonicedec reúne una alianza de ciudades-estado cananeas. Por cierto, solo un poco de historia de este periodo de tiempo. Canaán no era un país unificado sino que estaba compuesto por un montón de ciudades-estado y cada una tenía su propio gobernante. A menudo se les llamaba reyes. Pero ahora, frente a esta amenaza común de Israel, Adonicedec forma una alianza entre las ciudades de Hebrón. Yarmos, Aquis y Eglón. Él dice que suba y me ayude a atacar Gabaón porque ha hecho las paces con Josué y los israelitas. Esto atrae a Israel a la batalla. Esta es la famosa batalla donde Dios prolonga el día, muy debatido exactamente lo que sucede aquí. No es necesario para nuestros propósitos detenernos en eso, pero el día se prolonga y le permite a Israel derrotar completamente a las fuerzas del sur de Canaán. Pero aquí está el versículo al que quiero llamar su atención cuando ellos, es decir, los cananeos, huyeron ante Israel en el camino que bajaba de Bet Horón a Azeca. El Señor arrojó sobre ellos grandes piedras de granizo, y murieron más por el granizo que por las espadas de los israelitas. Así que nuevamente tenemos esta situación en la que Israel está enfrascado en una batalla pero reconocen que Dios, al prolongar el día y también al enviar el granizo, es el verdadero vencedor aquí. Él les está dando la victoria. Otra cosa que debes notar en tu propia lectura al leer el Antiguo Testamento es observar con qué frecuencia Dios usa las fuerzas de la naturaleza para, como una especie de sus armas, ya sea enviando tormentas torrenciales para causar que los carros se atasquen en el barro o lo que sea. Dios es quien es el vencedor final de estas batallas. El tema también se encuentra en el libro de Jueces. Aunque los jueces suelen ser personajes muy dudosos, Uno de los temas interesantes del libro de Jueces es cómo Dios proporciona victorias incluso a través de personas profundamente imperfectas. Empeoran cada vez más a medida que avanzas desde el principio, desde personas como Otoniel, Ahod y Débora, y luego llegas particularmente a Sansón. Sansón no hace nada bueno, pero Dios todavía lo usa para tener una victoria sobre los filisteos. Pero pensé en leer como ejemplo la historia de Ahod, que es corta y no tan conocida aunque, como verás, es un poco oscura. Entonces, este es Jueces capítulo 3 versículo 12 donde dice, «Nuevamente los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y por haber hecho este mal, el Señor le dio a Eglón, rey de Moab, poder sobre Israel». Así que probablemente Eglón hizo una incursión en la parte sur de Israel y se apoderó de Jericó. El nombre Eglón, por cierto, significa ternero gordo. Eso probablemente influye en la historia. Después de que los amonitas y los amalecitas se unieran a él, Eglón vino y atacó a Israel y tomaron posesión de la ciudad de Palmas. Los israelitas estuvieron sujetos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Nuevamente los israelitas clamaron al Señor y él les dio un libertador, Ahod, un hombre zurdo, hijo de Gera benjamita. Los israelitas lo enviaron con tributo a Eglón, rey de Moab. Ahora bien, Ahod se había hecho una espada de doble filo, de aproximadamente un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de su ropa. Presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy gordo. Solo una pausa aquí. Tal vez recuerdes lo que dije acerca de que la descripción física es muy escasa. Cuando está ahí, es relevante para la historia al caracterizar a alguien o alimentar la trama. Aquí lo describimos como zurdo, lo cual es muy inusual para la gente en el antiguo cercano Oriente, y de hecho, también en la antigüedad. Me refiero a la palabra romana, la palabra latina para zurdo es siniestra. Creo que nos están diciendo cómo logró pasar la seguridad. La seguridad no es lo que era, lo que es hoy. Entonces, probablemente lo revisaron ya que todos son diestros en su muslo izquierdo, no en su muslo derecho. Así que pudo entrar para asesinar, como veremos. Entonces Ahod, después de presentar el tributo, despidió a los que lo habían llevado. Pero al llegar a las imágenes de piedra cerca de Gilgal, él mismo regresó a Eglón y dijo, «Majestad, tengo un mensaje secreto para usted». El rey dijo a sus asistentes que nos dejaran y todos se fueron. Sin embargo, se especula sobre por qué Eglón dejaría ir a Ahod. Algunos eruditos creen que está escuchando una invitación a, digamos, un intercambio romántico con Ahod, razón por la cual lo encuentran en el área del baño. Entonces Ahod se acercó a él mientras estaba sentado solo en el aposento alto y le dijo, «Tengo un mensaje de Dios para ti». Y el rey se levantó de su asiento. Ahod extendió su mano izquierda, sacó la espada de su muslo derecho y la hundió en el vientre del rey. Incluso el mango se hundió después de que la espada y sus entrañas se desbordaron. Ahod no sacó la espada y la grasa se cerró sobre ella. Entonces Ahod salió al pórtico, cerró detrás de sí las puertas del aposento alto y puso llave. Después de que se fue, los sirvientes vinieron y encontraron las puertas de la habitación superior cerradas. Dijo que debía estar haciendo sus necesidades en la habitación interior del palacio. Ellos esperaron hasta el punto de avergonzarse, pero cuando no abrió las puertas de la habitación. Tomó una llave y los abrió. Allí vieron a su señor caer muerto al suelo. Mientras esperaban, Ahod se escapó. Pasó por las imágenes de piedra y escapó a Seira. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él de las colinas, y él los guiaba. «Sígueme», ordenó, «porque el Señor ha entregado en tus manos a Moab, tu enemigo». Entonces lo siguieron y se apoderaron de los vados del Jordán que conducían a Moab. No permitieron que nadie cruzara en ese momento. Mataron a unos 10.000 moabitas, todos vigorosos y fuertes. Ninguno escapó. Ese día Moab quedó sujeto a Israel y la tierra estuvo en paz durante 80 años. Así que nuevamente, resalta esta declaración porque el Señor ha entregado en tus manos a Moab, tu enemigo. Ahora bien, yo diría que Dios como guerrero está algo atenuado en muchas de estas historias, en parte porque durante este periodo de tiempo el libro de Jueces describe a un pueblo que es moralmente depravado, están políticamente fragmentados y espiritualmente confundidos, pero aún así Dios es quien está proporcionando esta victoria durante el tiempo de los jueces. Un ejemplo más de 2 Samuel 5 y 13 o 17 en adelante y nuevamente podríamos multiplicar los ejemplos. Pero quería elegir algo de varios periodos de tiempo diferentes. Este es David y dice, cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron con toda su fuerza a buscarlo. Pero David se enteró y descendió a la fortaleza. Ahora bien, los filisteos habían llegado y se habían extendido por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, ¿iré y atacaré a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Entonces David fue a Baal-perazim y allí los derrotó. Dijo, como brota el agua, el Señor se ha desatado contra mis enemigos antes que yo. Por eso aquel lugar se llamó Baal-perazim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Una vez más vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor y él respondió, no vayas derecho hacia arriba, sino rodéalos detrás de ellos y atácalos frente a los álamos. Tan pronto como escuches los sonidos de una marcha en las copas de los álamos, muévete rápidamente porque eso significará que el Señor ha salido delante de ti para atacar al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Entonces, espera hasta que escuches el susurro del álamo porque eso significa que el ejército celestial entrará antes que tú, y entonces obtendrás la victoria. De nuevo, en la fase 1 Dios lucha contra los enemigos de carne y hueso de Israel y hay innumerables ejemplos de esto. Pero también hay ejemplos, no tantos, pero todavía hay ejemplos de lo que llamo fase 2, en la que Dios lucha contra Israel. Bien, ¿cuáles son esos ejemplos? Bueno, comencemos nuevamente con la conquista y observemos que justo después de la batalla de Jericó viene la batalla de Ai. Ahora la ubicación de Ai está al oeste de Jericó, esencialmente lo que sucede en el primer movimiento hacia la tierra prometida. Entonces Jericó y ahora Ai, para entender esta historia también debes saber qué significa Ai en hebreo. Quiere decir tirar, contar, arruinar. Aparentemente no es una gran ciudad. Eso es importante porque acaban de derrotar la ciudad amurallada de Jericó. Dios ha ganado esa victoria. Han marchado por la ciudad. El séptimo día marchan alrededor de él 7 veces. Tocan las trompetas que anuncian la venida de Dios y los muros se derrumban. Toman la ciudad. Ahora suben a Ai, abandonan la ciudad y Josué no envía a todo el ejército. No cree que sea necesario. Simplemente envía una pequeña fuerza y lo que sucede es que son derrotados. Regresan y Josué está fuera de sí con pena y preguntándose y diciendo, Dios, ¿por qué pasó esto? Dios dice que sucedió porque violaste las reglas de la guerra. Recuerda que no puedes saquear por tu propio bien, para tu propio beneficio. Resulta que por muchas cosas aprendemos que un hombre llamado Acán había tomado parte del botín y lo había enterrado en su tienda. Debido a esa violación, Dios no permitió que Israel ganara la batalla. Perdieron la batalla. Entonces, después de que Acán sea descubierto y ejecutado y enterrado, llaman al valle, el valle de Ase, el valle de la angustia. Luego suben a Ai nuevamente y ganan esa batalla, así que nuevamente es un ejemplo de que por la desobediencia Dios pelea contra Israel. El segundo ejemplo viene un poco más tarde, en la época de la juventud de Samuel, en los primeros capítulos del libro de 1 Samuel 4 y 5. Entonces, en este momento, Elí es el juez. Elí tiene dos hijos malvados, Ofni y Faíns, que dirigen el ejército. Van a luchar contra los filisteos. Entran en la batalla y pierden y ya sabemos que estos hombres son malvados. Están tomando carne que se ofrece para sacrificios. Se acuestan con las mujeres que trabajan en el tabernáculo. Estos son malos hombres. Pero se rascan la cabeza y dicen, oh, nos olvidamos del arca de la alianza. Lo cual es una indicación de cuán espirituales son. Pero también, recibimos la indicación de que no están haciendo esto por confianza y fe, sino como pensando que olvidamos esa arma, esa base de poder, por lo que necesitamos traerla para poder derrotar a los filisteos. Entonces, obtienen el arca y, aunque el arca está allí debido a su pecado, Dios permite que Israel pierda y el arca es llevada a la ciudad filistea donde se coloca en el templo con Dagón, su dios principal. Es como si Dagón probablemente hubiera obtenido una victoria sobre Yahvé. Esta es a menudo la forma en que los antiguos pueblos del cercano oriente pensaban, al menos los politeístas entre ellos, que nuestro Dios es más fuerte que tu Dios y que fue capaz de derrotar a tu Dios. Pero, por supuesto, la historia continúa, dice. Al día siguiente entran al templo y la estatua de Dagón está boca abajo ante Yahweh. Lo volvieron a levantar una y otra vez. Esta vez la cabeza y las manos están rotas y eso junto con la enfermedad que está arrasando las ciudades les hace darse cuenta de que los filisteos derrotaron a Israel no porque Yahweh era débil sino porque Israel era pecador. Entonces, envían el arca de regreso una vez más. Un segundo ejemplo del hecho de que no es como si Dios siempre peleara con Israel nuevamente. Josué 5, ¿estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? No, tampoco soy tu Dios que actuará a tu antojo. Así que ahora el tercer ejemplo es el más dramático y estamos hablando aquí de la derrota babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. que inicia el exilio. Entonces, Dios había estado advirtiendo al pueblo de Dios durante años que necesitaban arrepentirse o que él los abandonaría y abandonaría el templo. Tenemos un cuadro del abandono del templo cuando la gloria de Dios se eleva y los querubines se encuentran con él, en el atrio. Luego comienza a moverse hacia el este y la última vez que ves a Dios es sobre el Monte de los Olivos mientras abandona el templo en preparación para la derrota de Jerusalén. Probablemente podríamos leer una gran cantidad de textos para ilustrar este punto, pero quiero recurrir al libro de Lamentaciones. Ahora bien, Lamentaciones fue escrita en respuesta a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Es un libro fascinante que a menudo se pasa por alto porque es breve y se encuentra en las Biblias en inglés entre los libros grandes de Jeremías y Ezequiel. Pero las Lamentaciones son 5 poemas separados, cada uno de los cuales lamenta la destrucción de Jerusalén por los babilonios. No entraré en todos los detalles, pero es fascinante desde el punto de vista literario porque si te fijas, 4 de los capítulos tienen 22 versos. El capítulo central tiene 66 versículos que, por supuesto, son divisibles por 22 3 veces. Si lo lees en hebreo y sabes que el idioma hebreo tiene 22 letras en su alfabeto. Cada capítulo es una forma de acróstico que consiste en escribir un poema que comienza con un verso que comienza con Alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, luego Beit, luego Gimel, luego Dalet hasta llegar a Tab. Eso sucede en el primer capítulo, luego en el segundo capítulo. Luego, el tercer capítulo tiene 66. Entonces, los primeros 3 versos comienzan con Alef, los siguientes 3 versos comienzan con Beit hasta Tab. Luego el cuarto capítulo, 22 versículos volviendo al patrón de los capítulos 1 y 2. Luego el quinto capítulo tiene 22 versos pero no es un acróstico. En realidad, es bastante magistral porque los acrósticos, uno de sus propósitos probablemente sea mostrar orden. Pero el libro de Lamentaciones no termina con todo siendo restaurado sino con el poeta continuando invocando a Dios para que lo restaure a menos que diga, nos has olvidado para siempre. Entonces, el acróstico se rompe al final. Quiero leer una sección del segundo capítulo. Entonces, Lamentaciones capítulo 2 dice, como el Señor cubrió a la hija de Sión con la nube de su ira. Ha arrojado el esplendor de Israel del cielo a la tierra. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Sin piedad, el Señor se ha tragado todas las moradas de Jacob. En su ira derribó las fortalezas de la hija de Judá. Ha derribado en deshonra su reino y a sus príncipes. En ardor de ira cortó todo cuerno de Israel. Ha retirado su mano derecha ante la aproximación del enemigo. Ha ardido en Jacob como una llama de fuego que consume todo lo que lo rodea. Como un enemigo, ha tensado su arco. Su mano derecha está lista. Como un enemigo, ha matado a todos los que son agradables a la vista. Ha derramado su ira como fuego sobre la tienda de la hija de Sión. El Señor es como un enemigo. Se ha tragado a Israel. Se ha tragado todos sus palacios y destruido sus fortalezas. Y Lamentación 2 continúa de esta manera describiendo a Dios viniendo contra Jerusalén como un enemigo. Ilustrando nuevamente lo que llamo fase 2. Cuando Israel es desobediente, Dios viene contra ellos como un guerrero. Anteriormente hablamos de que el libro de Deuteronomio es un texto de renovación del pacto y hablamos de cómo la ley jugó un papel importante en un tratado de pacto. Bueno, tanto en un tratado como en los pactos bíblicos, a la ley le siguen bendiciones y maldiciones. Si obedeces la ley, te sucederán las siguientes bendiciones. Si desobedeces la ley, estas maldiciones vendrán contra ti. Y Deuteronomio 28 es un ejemplo de una lista de bendiciones y maldiciones como lo es Deuteronomio 27. Pero quiero que notes cómo algunas de estas bendiciones y maldiciones se relacionan con la guerra. Entonces, Deuteronomio 28 versículo 7 dice, «Si me obedeces, el Señor concederá que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Vendrán hacia ti por una dirección pero huirán de ti por siete». Mientras que el versículo 15 cambia las maldiciones. Dice sin embargo que si no obedeces al Señor tu Dios y no sigues cuidadosamente todos sus mandamientos y decretos que te doy hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Incluyendo en el versículo 25, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Vendrás hacia ellos por una dirección, pero huirás de ellos por siete. Y te convertirás en una cosa de horror. Tus cadáveres serán alimento para las aves y los animales salvajes y no habrá quien los espante. Y sigue advirtiendo al pueblo de Dios del juicio que les sobrevendría si desobedecieran la ley. Y nuevamente, recuerde cómo los profetas advertirían al pueblo sobre el juicio venidero. Especialmente un profeta como Jeremías está profundamente versado en el libro de Deuteronomio. Y lo que esencialmente está haciendo es recordarles lo que Dios ya les había dicho que, a menos que se arrepintieran, iban a ser castigados. Por eso a menudo llamo a los profetas abogados del pacto. Cuando Israel viola la ley, Dios envía a sus profetas para presentar un caso contra ellos y advertirles que se arrepientan. Bien, hemos visto la fase 1, Dios lucha contra los enemigos de carne y hueso de Israel. Acabamos de terminar la fase 2, Dios lucha contra Israel. Veremos que esta no es la última fase del Antiguo Testamento. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la fase 3, que consiste en ver cómo algunos de los profetas posteriores hablarán sobre cómo Dios vendrá como un guerrero para salvarlos de sus opresores. Este es el Dr. Tremper Longman en su enseñanza sobre Dios es un guerrero. Esta es la sesión 3, fase 1, Dios lucha contra los enemigos de carne y sangre de Israel, fase 2, Dios lucha contra Israel.